18 minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos arrancando este 13-0, ya lo habíamos dicho, estamos arrancando este 13-0, ya leemos las noticias. Nos podemos despedir, porque ¿de qué vamos a hablar a partir de este momento? De este instante en el que el fútbol se terminó. No, el fútbol no se terminó, digo, terminó la competencia de fútbol, ¿no? Hablemos bien.
No tengo... Y volvemos a debatir, profesor, buenas tardes.
¿A debatir qué?
A debatir... Si el pastel de carne va con puré, si no, si a la empanada se le pone aceituna, no se le pone
a
aceituna.
¿A qué?
A la empanada acá.
Bueno,
si va con aceituna, no va con aceituna.
Hay empanada de carne con aceituna y hay empanada de carne sin aceituna.
Sí, ¿cuál es el otro debate? El de delgado. Ah, si la milanesa napolitana va con arvejas o no va con arvejas.
Con un back de arvejas.
¿Con un back? Claro.
¿Con un qué?
Con un back de arvejas.
¿Qué es un back
de arvejas? Hay un audio de Del Gonza que dice que siempre tiene un back de choclos y arvejas.
Porque es un back.
Y debe ser como una lata.
Un backup.
¿No?
Un backup.
Ah, que sí. Tiene ahí para.
Una lata, ¿sabes?
Está muy bien. Está muy bien. Sí, eso se puede hablar, pero también podemos hablar del clima.
Series libros.
Es típico en esta época hablar de la locura del tránsito, ¿no?
Que todavía no empezó, me parece, ¿no?
Ah, yo creo que sí. Bueno, todo depende de dónde vivas y por dónde vengas.
Bueno, yo no ando en la calle en horas pico, ¿no? Estoy.
Yo a la hora, a la avenida para acá estaba complicado porque además ya está la feria. De Ideas Más. Y
claro.
Entonces toda la vereda de Ideas Más está un poquito como subida arriba y entonces hay mucho movimiento y se complica un poco ahí el tránsito.
Pero bueno, zona es media, toda esa zona es caótica, como generalmente.
Sí, porque hay muchas ferias además. No sé, ahora no me fijé, pero viste.
Y ahora más.
Generalmente se llena, hay muchas ferias ahí.
Linda fecha para salir de paseo y dormir tarde.
Apá. Linda fecha para salir de paseo y dormir. Es verdad.
Es vero.
Y bueno, porque además tenés la posibilidad, aunque no ha estado bien el clima.
No, recién hoy arranca como la nueva
empieza así,
oleada de calor, ¿no?
Pero está bien. Yo me estoy preparando, creo que es el lunes que viene, que está la nueva carrera con la violonchelista que se me va el nombre Gatti, Lucía Gatti, haciendo cuerdas desatadas en la feria.
¿Están los dos?
Sí, juntos. Perdón.
Larvanoa
y Carrero. Yo dije Larvanoa Carrero.
Sí.
No. Tenés razón. Bien corregido. Con sutileza.
No, corregido no, fue una pregunta.
Pero bien corregido, con sutileza, me hiciste ver. Estás equivocado. Estás cometiendo el mismo pecado que comete todo el mundo.
Te pensás que es uno solo.
Es uno solo decir. Y son dos. No, es Larvanoa con Lucía Gatti.
Ahí va la bocha.
Que hacen cuerdas desatadas.
¿Saben que al hijo de Larvanoa fue una de las personas que entrevistamos con Emi Villegas en la puerta del Parque Central?
¿Sin saberlo?
Sin saberlo. A mí me llamó la atención porque tenía una casaca de Nacional del año 2004, que me parece una muy linda.
Sí.
Y vi que decía Larvanoa, tenía como toda una dedicatoria y una firma, decía Larvanoa. Y le iba a preguntar en algún momento si era algo de Larvanoa, o si coincidían en apellido, o por qué estaba ese apellido ahí. No lo dije, y alguien comentó en el video que subió a redes, en @13-0, que ahí pueden ver todo el material, que era el hijo de Larvanoa. Y lo primero que pensé es, Larvanoa es bolso.
Era Larvanoa.
Era Larvanoa.
Y era, sí.
¿No?
Sí, se dijo Larvanoa.
Larvanoa es bolso. ¿Y Carrero, sabemos de qué equipo es? Porque sería ideal que sea de Peñarol.
¿Y por qué decís que Larvanoa es bolso?
Y porque el hijo es bolso.
Ah, esa es una deducción un poco.
No, hoy estuvo Mariano López hablando de su hijo de hincha de Nacional y socio de Nacional, y él no es de Nacional.
Bueno, pero gritó los goles de Nacional.
Mi padre es de Aguada y mi hermano de Goes, nada que ver.
Bueno, uno deduce.
No, está bien, digo, hay una cierta transferencia, pero no necesariamente es exacta.
Si alguien sabe de qué cuadro son Larvanoa y Carrero, que nos avise.
El otro día en el parque le hicimos una nota a Carrero.
O sea que es hincha de Nacional. O sea que son los dos hinchas de Nacional. Nos falta saber Larvanoa.
Pero le hicieron una entrevista a Carrero.
En el parque.
Que estaba pero eso fue, no fue el otro día, fue antes.
Sí.
No fue en la final.
El otro día quise decir el otro día. No quise
pero
decir
estaba yendo a promocionar su espectáculo. No porque fuera hincha nacional. No necesariamente porque sea hincha nacional. Fueron a promover lo que iban a hacer en el Teatro Verano.
Pero.
Ahora estoy dudando si fue en el parque o fue. No, si fue en el parque.
Fue en el parque,
no,
fue en el parque. Porque estuvieron, pues, publicaron una foto ustedes.
Son de Nacional.
¿Los de Carrero?
Sí.
¿Los nietos de Carrero son qué?
Sí, son de Nacional.
No, y aparte, está todo bien, pero no va a ir hasta el Parque Central a hacer una nota por el disco. Estaba ahí, apareció en la cabina, fue una cosa así, ¿no?
Yo creo que fue a hacer...
No, fue a hacer prensa, creo.
Ya no se utiliza tanto, ¿está? Bueno, está, yo voy mucho menos al fútbol, pero hubo una época en que todos los partidos, sobre todo en la época que se jugaba siempre en el Centenario, había gente que te venía a promover algo, ¿no? Y a veces alguno un poco pesado que pretendía hablar en...
¿Ah, sí?
Ah, sí. En una, porque está, una cosa que venía Carrero, ¿no? Y te diga, vos, tengo un espectáculo, ¿puedo decir algo? Vos querés que hable, Carrero. Y otra, que vinieran otros, una cantidad,
claro,
que venía que querían hablar. Y las cosas más insólitas que te puedes imaginar.
Aparte, una cosa es ir con un músico con el que ya tenés un trato, un conocimiento, que está todo bien, que no es que viene una vez cada mil años solamente a promocionar su show, sino que tenés un vínculo.
Claro, también.
A que venga un paracaidista y no sabe quién sos, viste, y te quiere utilizar para promocionar.
Por eso, pero era, y había que ser. Ahí aprendí a decir uno de los no. No, no, de los déjame el papel que yo lo hago.
Sí, la gacetilla.
¿Eh? Sí, déjame la gacetilla y la leía, pero no le daba vuelta, ¿no? Porque no sabía si el tipo que, como, o la tipa, ¿no? El que fuera. Pero iba de todo.
¿En qué porcentaje les cuesta decir que no?
Mira, si yo no tuviera un altísimo porcentaje que me cuesta decir que no, habría muchas personas acá que no trabajarían.
No sé por qué me están mirando a mí.
No, es una broma.
Yo renunciar no voy a renunciar.
A mí me cuesta un poco decir
yo
que
menos.
No.
Así
que... ¿Les cuesta decir que no al profesor?
A mí me cuesta. Sí.
Profesor, mantenga esa dificultad para decir que no y yo acá me quedo.
¿Me da un aumento, profesor?
No. No para tanto, no para tanto. No, en otro tipo de cosas, No sé, familiarmente, cuando viene, yo qué sé, los nietos, ¿no? Los hijos antes, ahora no tanto, pero antes. Los nietos ahora vienen y te piden cosas. Da, dice, bueno, dale. Cosas no normales, ¿no?
¿Me llevas a tal lado, por ejemplo?
Por ejemplo, me vas a buscar a tal lado. Esas cosas.
¿La monedita?
No, la monedita no, porque me parece que es parte de la vida, que tus nietos vienen y te dicen, che, me podés prestar. Prestar. Es el preto del
fondo. Me puedes regalar.
Ese preto es muy. No, es me regalás. ¿Tenés 500 pesos? ¿Tenés 200 pesos? ¿Tenés 100 pesos? No te piden plata. No, a mí por lo menos me pasa. No es que me pidan, che, es eso. ¿Tenés 200? Sí, tengo, dale. Ah, no tengo cambio.
¿Y ustedes son de no fácil o de no difícil?
Bueno, depende también.
Porque también el no fácil. Perdón, el no difícil es el sí fácil, ¿no? Por otro lado.
Laboralmente tenía el... O sea, no existía el no. Y ahora sí. O sea, ahora sí me permito decir, che, no. La verdad que no, que eso no. No lo hago, no lo agarro, no lo... En ciertas condiciones no. Antes sí, antes me pasaba siempre. Y después, con mis hijos tengo... No, tampoco no sé qué es el no.
No, a mí ¿sabes qué? Lo que me pasa mucho con el no es muchas veces que...
Pero para estas cosas que me piden, ¿no? Porque quedo como muy vago. De repente viene y te pide, ah, no sé qué. Es siempre, o sea, mayoritariamente es un sí.
Sí, es... vos podés hacer una locución, podés hacer una presentación, podés hacer...
Claro.
Podés venir a prestar un libro, podés acompañar. Esas cosas a mí me cuesta mucho decir que no.
Por más que no quieras.
No, pero no es que no quiera. Digo, por ejemplo, cuando me pasa que de repente viene alguien y me dice, vos, te puedo hacer una entrevista, podemos hacer una entrevista, los estudiantes de la FIC, ¿no? Y capaz que no tengo ganas, pero después te pones a pensar y decís, vos, son estudiantes de comunicación, ¿está? Un día van a ser comunicadores o periodistas, no sé cuánto, y van a necesitar hacer entrevistas.
Lógico.
O me pasa que muchas veces pienso, vos, yo vivo de esto también, yo hago entrevistas. Entonces, también le pido a la gente que deje de dormir la siesta para ir a grabar un programa. O que me atienda el teléfono para... Entonces, como que uno a veces no puede decir que no o no me siento como... En ese tipo. Y cosas más importantes también, ¿no? Que digo que no. Me cuesta el no porque me cuesta el conflicto.
¿Sí, Chayanne?
Ya estamos abriendo otra ventana interesante también.
Ah, bueno, sí, pero eso supuesto. Se puso más picante, claro. Sí. El conflicto.
Y bueno, está, En general, el sí también puede ser traer un conflicto.
Sí.
Puede generar conflicto, pero el no es a veces, muchas veces, que genera un conflicto.
Y después hay otros momentos que son en el que tanto el sí como el no van a generar conflicto por igual. Y si estoy en una situación pésima, porque el sí, el no, el activar o el desactivar, el hacer o el no hacer, me va a llevar a un conflicto por igual. ¿No les pasa, no les pasa situaciones?
Sí,
estás en una situación casi que en un callejón sin salida, donde tanto el sí como el no va a ser un problema.
Sí, sí, sí. Si sí, le decís sí. que sí a esta persona, vas a tener un conflicto con la otra. Por
sí,
ejemplo.
O con la misma persona. Puede
¿y ahí,
pasar.
¿Qué haces?
Y ahí te la jugás por lo que sientas. Pero sabés que el problema lo vas a tener.
Es buena.
Sí, sí, es verdad. Decía, muchas veces pasa eso. Que bueno, la, que tenés que enfrentar una decisión y lo que decidas va a ser un problema, va a ser un conflicto.
Sí.
Lo que pasa es que por eso es muy... Depende mucho de las circunstancias en que está el no y en que está el sí. En cosas muy livianas, que bueno, está... Esto que yo decía de los hijos, bueno, en alguna bobada, ahora cuando la cosa ya se complica o implica ciertas cosas de valores o de sus propias integridades físicas, hay un no que es inamovible, que hay que hacerlo.
Sí.
Aunque venga el conflicto. Ahí es cuando elegiste eso de, bueno, elegir las batallas, está ahí. Hay conflictos que hay que pasarlos porque ese no lo amerita.
¿Y no les pasa también de pensar mucho en evitar el conflicto o en el conflicto en sí? Y pensás y después capaz que nada que ver.
¿Cómo? Me perdí ahí, perdón.
Hay un problema, ¿no? O sea, tenés un vecino que es ruidoso.
Sí.
Ahí tenés algo, tenés un problema.
Que nunca te pasó, además.
Sí, me ha pasado.
Toco.
Y antes de afrontar ese problema de golpear la puerta, pienso muchas cosas. Y por lo general lo hago.
Sí. Es el chiste del gato.
El chiste del gato.
Métase el gato, sí. De la vieja y el gato.
Claro.
Es lo que le pasa a Felipe de Mafalda. Viste que Felipe es como muy pensativo y siempre que tiene una situación por delante la piensa mucho. Y a veces esa situación no se llega a generar porque ya la resolvió en su cabeza, aunque...
Sí, sí. O porque nunca va a pasar.
También,
porque nunca va a pasar, porque él ya te está imaginando que va a venir alguien, le va a decir tal cosa, y en realidad...
Nada.
Sí, o por ejemplo, una clásica que es recontra difícil es pedir un aumento de sueldo, por ejemplo. Que la pensás, bueno, buscar el momento correcto y de repente no la terminas haciendo. O cuando la pensás, vas y te sale todo mal. No les pasa.
A mí me pasó una sola vez pedir aumento de sueldo en otro trabajo que tenía, que fue muy gracioso, porque estábamos con un compañero mano a mano, porque se había ido el tercero del grupo. Entonces, no contrataron a alguien más y dijimos, oh, este es nuestro momento para ir
y
decirle, necesitamos un aumento significativo. No para igualar el salario del que se fue, pero sí para mejorar considerablemente nuestro lugar, porque aparte nos habían cargado de trabajo. Entonces dijimos, oh, lo que tenemos que ir es poner la vara muy alta porque nos va a tirar para abajo. Entonces, en esa tirada para abajo, ¿hasta dónde aguantamos? Entonces ponele que íbamos a decirle para que nos aumente un 50, que no nos iba a aumentar un 50. Nosotros calculamos que él nos podía aumentar como mucho un 30. Entonces, que cuando nos dijera un 20, tirarle para 30. Entonces, está. O sea, si él nos tiraba 30, no lo arreglamos eso, pero era lógico pelearle un poquito más.
Todos los escenarios se habían planteado.
Entonces llegamos, nos sentamos y nos primerea el jefe y nos dice, bueno, tengo para ofrecerles un 30. Y yo, cara de póker, digo, acá tengo que manejar mis sentimientos, y salta mi compañero y dice, yo tiro cuete.
No, toda la estrategia al demonio.
Me voy a pedir 10 más.
Aparte, sus palabras textuales fueron, yo tiro cuete.
Le salió del alma.
Le salió de adentro. Está, y arreglamos un 30.
Y ahí está, a tirar cuete.
Feliz, pero después digo, vos seas malo, podíamos haber reído con un 40 de acá.
Qué bueno.
Porque seguramente él haya tirado incluso para negociar también.
Y sí... Ya me acuerdo que
es. Pero es brava la negociación esa, es incómoda. Para los dos lados, me imagino, pero...
Yo creo que
depende,
también hay
que depende de qué características
claro.
tenga. Hay gente que no tiene ningún problema en discutir por temas económicos, y hay muchas cosas esas también, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una cosa de poder que tiene que ver, ¿no? Cuando generalmente el que va a buscar una mejora laboral, salarial... Está en inferioridad de condiciones del que tiene la posibilidad de dárselo.
Claro.
Pero ahí hay una cosa de poder, ¿no? Y de cierto temor. Y no, porque mirá, si en vez de decirme, dale, te doy ese 30, le dijo, no, muchacho, ¿sabes qué? No, no necesito más.
Claro.
¿Ves? Ahí es una situación difícil. Pero en eso no hay problema. Yo en eso no tengo problema decir, no.
Para, y la otra que está fea es cuando reunión, primera reunión laboral para que te contraten y te dicen, ¿y cuál es su aspiración salarial? No, me das. Esa es la peor.
Claro.
Pues sabes que yo una vez.
Porque te pones el techo, vos mismo.
Te pones el techo. O es una de dos. O te pones el techo y en realidad pediste 20 y el tipo la recibe porque capaz que te estaba pensando en 40. O te vas en 80 y justo las otras tres personas que tuvieron las entrevistas se fueron muy al carajo por debajo.
Sí, sí.
Entonces es horrible.
Sí, lo que hay que hacer es decir, no, yo no tengo una aspiración. Yo quiero saber cuál es su oferta.
Claro.
Claro.
A mí yo siempre me acuerdo que había un dirigente, fue, creo que era Arzuaga, que decía que cuando negociaba con los jugadores los salarios, él se empezaba la conversación, y bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, bueno. Nosotros le ofrecemos 22.000 pesos. ¿Está? Porque él decía que los jugadores se valorizan mucho más de lo que el club le puede pagar. Entonces, si un jugador le dice, bueno, ¿cuánto quiere ganar? 100.000 pesos. Y el club no se lo puede pagar, el jugador no va a decir, bueno, está arreglo por 20. Porque se va a ir.
Claro.
Entonces no hay que dejarlo que diga lo que quiere ganar.
Por una cuestión de dignidad no te va a ir.
Claro, porque claro. Si por te pido 100 menos. Y vos me ofreces 20, entonces soy un cario que sí. Muerto de hambre.
Claro. Igual deberían sacar esa pregunta de los cuestionarios. Ayer pasó un momento que estaba haciendo a muchas reuniones y entrevistas laborales, y en un momento me cansé tanto de esa pregunta que empecé a responder $1,000,000. Y en algunos lugares se lo tomaban bien, en otro lugar no se lo tomaron.
Sí, claro.
Pero en realidad la pregunta es tan surreal como la respuesta.
Pero no se lo tomaron bien porque no entendían el chiste o porque entendían el chiste y decían, este me está tomando el pelo.
No, y después me preguntaban, no, en serio, ¿cuánto querés ganar? $1,000,000. Yo me plantaba en esa respuesta. Y bueno, no conseguí mucho a través de esa respuesta, conseguí cuando bajé las expectativas.
Yo tuve una vez que dar una respuesta importante y creo que la di muy bien. Estaba en una entrevista en un laboratorio, cuando vivía en Argentina, en un laboratorio, y en un momento determinado uno de los dos entrevistadores me dijo, ¿sabes que nosotros acá tuvimos un muchacho uruguayo que robó?
¡Ah! ¿Cómo te van a ir con eso?
Sí, le dije, bueno, entonces me voy porque...
Claro.
Claro. ¿Qué recibimiento?
¿Para qué? Era la quinta entrevista ya, ¿no? ¿Para qué voy a estar conversando con ustedes? Ustedes piensan que por ser uruguayo robé. Y le dije, ¿saben una cosa? Que nosotros en mi país tenemos un chiste que dice que hay que comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Un porteño, le digo. Y yo no creo que todos los porteños sean así.
¡Bien, profesor!
¡Qué metida!
¡Excelente,
bien,
profesor!
¡Qué metida!
Está, me dije. Y entré.
Sí, ¿en serio?
Claro. Entré al curso, ¿no?
Porque ¡qué maravilla! ¡Qué muestra de dignidad, profesor!
No, me dio una indignación, además. Pero era bien, porque eran esas entrevistas bien provocadoras. Bien provocadoras.
Porque saliste del barro en el que él te había metido, te había querido meter, y lo miraste de afuera del barro y le dijiste, revolcate ahí que yo...
La verdad que se decía mucho eso,
cochinito.
Que el mejor negocio que hay es comprar un porteño por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale.
Sí. ¿Y cómo se llevan con el temita de las manchitas cuando van a una entrevista a un psicotécnico? No sé,
nunca
tuvieron nunca me dicen que afrontarse al test de Roshan. Roshan, creo que
no, de las manchitas no.
¿No?
Nunca me enteré.
Es terrible también ahí, ¿eh? Porque por hacer una de más, o sea, por no guiarte por tu corazón. Porque viste que en un momento empezás a pensar, está, pará, ¿qué es lo que tengo que decir acá? Entonces no digo lo que veo, sino digo lo que creo que ellos necesitan que yo responda.
Claro.
Y ahí entras en un lugar terrible, que es... No estás respondiendo a la pregunta, sinceramente, porque no estás diciendo lo que vos ves en esa mancha, pero estás buscando una respuesta que convenza a las personas que están haciendo la entrevista, o a la persona, a la psicóloga, lo que sea, y te metes en lugares que no están bien.
Es verdad eso, sí. Yo igual confieso que salvo esa entrevista que tuve para entrar al laboratorio, nunca tuve entrevistas laborales. Me había presentado una vez también antes de irme a Argentina a un laboratorio, también a un trabajo de visitador médico, que tuve dos o tres entrevistas, pero nunca llegué a esa etapa de las manchas y eso no.
¿Cuánto te hubieses ahorrado si que hubiese tirado las manchitas para que hiciéramos profesor?
Hay una canción del Cuarteto de Nos que habla de eso, habla de ese momento. Dice, yo solamente veo manchas.
Es como era como la época, perdón, como la época de cuando te hacían hacer la casita.
Sí,
los claro. psicólogos, el árbol también era.
Pero sigue pasando eso.
El pibito con el paraguas y llueve.
No sí. tengo ni idea.
En el encargado, en un momento le hacen un psicotécnico de esos. Y le hacen dibujar la casita y él había estudiado las respuestas que tenía que dar.
Claro.
Y entonces le dio todo brillante. Le dio todo brillante.
Pero bueno, está. Pero también es cierto que ahí está el error de no de los que te hacen, sino de que vos tenés que hacer lo que sentís, lo que te parece que es una machita y no es lo que le parece al otro que claro. vos tenés que decir que es lo que es una machita. Porque ahí es donde la embarrás.
Claro, ahí es donde la embarrás. Pero a la vez decís, también la embarro siendo yo mismo.
No la vas a embarrar siendo vos mismo. ¿Sería para algo eso de la machita?
Yo solo veo manchas como Roberto.
Como Roberto.
Seguramente sea parte de una corriente psicoanalítica que yo desconozco absolutamente y dentro de esa corriente tenga alguna lógica, ¿no? No sé. No
sí,
sé
yo supongo sí. que sí. Que era como el famoso chiste aquel del tipo que llama al psicólogo, llama al padre y le dijo, mire, su hijo está muy mal, le hago dos rayitas así, y me dice un hombre y una mujer, le hago dos rayitas horizontales, y dice, un hombre y una mujer teniendo sexo. Y el padre lo mira al psicólogo y le dice, lo que pasa es que te hace unos dibujos.
Ahí está la mancha, ¿ves? Yo, por ejemplo, veo a Batman con cabeza de cangrejo.
Eso parece
mal?
Bien el hueso de la cadera.
Para mí es el coyote. ¿Eh? El coyote.
Dos gremlins tratando de succionar una campana.
Bueno, muy bien, varias
Bueno, esa, mira la campana en el medio.
¿Y los gremlins?
Ahí estamos escuchando Roger.
Dice, hacemos lo que se hacen todos los diciembres, balance y los mejores del año. Los tiro temas, balance del funcionamiento del VAR. Fue el último partido televisado por BTV. ¿Cómo se picó ese tema, no? Sí. Saltaron alguna gente a decir, va, que no sé cuánto. Porque por lo que decían que era el último partido. En realidad fue un momento que tuvo un impacto muy fuerte, porque más allá de que Tenfield pueda recuperar los derechos o no sé cómo va a terminar todo, digo, fue la última transmisión en este formato de Tenfield.
Sí. ¿Ah? Seguro que no va a ser por TV Cable. Eso ya lo
aparentemente
saben. No se presentaron, no pueden igualar.
¿Pero no pueden igualar por el bloque?
Claro.
¿No habías dicho vos que si se tenían que presentarse a todos los bloques y si se presentaban al mismo bloque, dentro de ese bloque podían igualar?
No, Tenfield para poder igualar se tenía que presentar.
Pero se presentó a ese bloque. No se presentó dentro del bloque ese ítem.
No, pero para el lote, que es la subdivisión del lote 1, se tenía que presentar al lote que después, para tener la posibilidad de igualar. Tenfield no se presenta al bloque, al lote 1 del bloque 1, que es el de TV Cable.
Ah, yo te había entendido mal.
Sí, entonces se presenta al de streaming, que claro. Además se presenta Tenfield y la otra finalista es Click Team o Team Click, que es Antel con la otra empresa
Disney,
que representa a Disney, que en definitiva es más o menos todo lo mismo, ¿no?
Pero refrescame, ¿quiénes están en el de cable?
No recuerdo bien.
A mí lo que me dijeron es que estaba Flow, era uno.
Pero sé que estaba el grupo Clarín y no quiero.
A través de otra empresa estaban la gente, estaban los argentinos. El grupo Clarín y todo eso.
Ya lo voy a chequear.
Bien.
DirecTV es uno y Consorcio Telecom, que incluye el grupo Clarín.
Consorcio Telecom, ahí está. Dice, para terminar, la pregunta en las entrevistas de cuánto quiere ganar es para ver cuándo se valoriza uno. La empresa les va a pagar lo que tenía presupuestado, dice. Bueno,
igual yo tengo entendido que tampoco están así, ¿eh? Que si una persona tiene aspiraciones salariales muy grandes contra otro que tiene aspiraciones salariales menos ampulosas, se tienden
por... Sí, a veces incluso podés tener demasiado currículum para el trabajo que te están ofreciendo.
Sí, estar
sobrecalificado.
Claro, pero aparte ahí hay una cosa que es que en definitiva si vos pedís 100 y ellos te pueden ofrecer 80 porque están las franjas ahí y lo máximo es 80, saben que si vos accedés por 80 vas a estar desconforme, vas a empezar desconforme.
El test de Roshan se llama,
sí.
No evalúa directamente la respuesta, dice un oyente, más bien la forma de llegar a la misma. Para el psicólogo no importa tanto lo que ves, más bien cómo organizás la respuesta. Puede ser, es una buena. una buena.
Pero si decís, yo veo el coyote. Punto. Punto final.
Y bueno, está. Yo qué sé, no sé. Yo estoy diciendo lo que dice un oyente que yo no sé ni siquiera si es psicólogo. Pero, sí. Es una mancha. Pone otra. Es una mancha.
Solo pues, veo manchas.
Claro. En realidad dice que en el encargado había estudiado. Se me fue.
Pero creo que verdad. Él se tenía que hacer pasar porque. Por
creo que había estudiado todo para que le diera mal. Es más, le piden que dibuje un hombre bajo la lluvia y dibuje una casa porque dice que el hombre, como está lloviendo, está dentro de la casa.
Claro, él tenía que justificar que había hecho algunas cosas por locura y no por. Esto, lo estoy diciendo burdamente, ¿no?
Fue una indirecta, profe. Fabri quiere aumento de sueldo. ¿Sabe que no? Eso no es posible. No está dentro de los márgenes de las posibilidades de esta empresa. Ya gana demasiado, no necesita más plata de la que ya tiene. Perdón, el sábado en la final de la primera D entre Gorriones versus Paso de la Arena o de la primera D o de o Real Montevideo. Y cuando un amigo te pide que le salgas de garantía, pa, esa buena, ¿eh?
Esa es bravísima. Esa es bravísima.
Es brava esa. Tiene que ser muy amigo.
Y ese es problema en puerta por sí o por no también, ¿eh?
Tiene que ser muy buen amigo. Qué grande te es hacer, muchas gracias por estar siempre ahí. Los quiero mucho. Aviso que aún estoy sensible por el del domingo. ¿Sensible bien o sensible mal?
Claro, queda la duda ahí.
No, nos queda la duda. Recuerdo haber escuchado que Mario Carrero llegó a jugar al fútbol en las inferiores de Nacional y Central. Saludos desde Fray Bentos, dice Germán. Sí. Un abrazo, Germán, a la gente de Fray Bentos. Linda gente.
Del bueno. Parque Liebitz.
Sí, nosotros, yo me acuerdo que una vez fuimos con la radio, cuando fuimos con El Espectador, pasamos muy bien.
El frigorífico Anglo.
Dice, soy químico, pero mientras hacía la carrera conviví con estudiantes de psicología. Entreverada la cosa, dice el que mandó a decir que no miraba la respuesta, sino el proceso. Bueno, muy bien, algunos, en el plebiscito del 80 el profe dijo no. Yo no estaba en el plebiscito del 80. Y hoy estaba leyendo algunas historias de gente que estaba recordando. Me pasó una cosa muy estaba solo en mi casa en Buenos Aires, porque Rosario había venido a votar. Y se había ido con los chiquillos, entonces estaba solo. Yo tenía una radio grandota, un equipo, me acuerdo, Grundig. ¿Te acuerdas de ese equipo Grundig?
No llegaba.
La verdad que no.
No, era como. Eran buenos. ¿Tá? No sé cómo había llegado a él. Probablemente era de mi hermano y lo heredé. Y
¿Lo llevaste a Buenos Aires?
Sí. Me llevé muchas cosas a Buenos Aires. Mi suegro, que trabajaba en Buenos Aires, iba y venía y cargaba cosas. En cada viaje llevaba cosas. Y me llevó el equipo ese. Y era de esos que tenían el plato para cassette y radio. Radio de onda corta y radio de onda larga. Y yo agarraba algunas radios de Montevideo ahí. Y estaba desesperado porque no escuchaba nada, ninguna información, no decían nada. Hasta apareció, no sé si era el ministro del Interior, Méndez, era un coronel, un general, que dio el resultado. Yo no podía creer. Pero no lo podía creer. No podía. Y entonces decía mirar para todos lados y estoy solo.
¿Con quién me abrazo?
¿Con quién? ¿A quién?
Estoy solo. Y entonces salí corriendo, mirá que te lo juro, yo vivía en una calle llamada Sucre, salí corriendo por Sucre para abajo, 5 cuadras, hasta llegar a la casa de un amigo, Jorge Larenas, otro uruguayo que estaba allí. Y estaba en la puerta festejando, ¿no? Él estaba con su compañía que era paraguaya, y nos abrazábamos. Nunca me voy a olvidar de la primera sensación de no creerlo, esa es la primera, ¿no? Y esto. Porque todo el mundo pensaba que iba a haber fraude, obviamente, ¿no? Y la otra, no tener con quién celebrar, con quién abrazarte, fue muy bueno, muy emocionante. Nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, muy bien. ¿Hacemos una pausa? ¿Les parece
sí,
bien?
Señor.
Hoy tenemos pelotas en el tiempo. ¿Tenemos alguna cosita más para seguir conversando? Por ejemplo, tenemos un libro. Vamos a hablar de ese libro que nos envió Patricia Puyol, y de algunas cosas más, por ejemplo, de la serie de los Beatles.
Bien,
muy bien.
Está jugando Uruguay también. Ahora vamos a actualizar el resultado de Uruguay-Ecuador, que están jugando en el Parque Viera.
Estoy en esa búsqueda, 0-0
en el entretiempo.
La Copa sudamericana, ¿no?
Sería.
Sería la Copa.
Sí,
en no realidad... la sudamericana por la sudamericana, sino la Copa del continente, ¿no es?
Sí, es como un eliminatorio. En realidad antes se definían mucho por la Copa América, los puestos para el Mundial. Ahora es como una especie de eliminatoria.
De eliminatoria. Una eliminatoria mundialista de fútbol femenino, de eso vamos a estar hablando también. Ya seguimos.